Abre tus Biblias al libro de Lucas capítulo 15 y hoy vamos a enfocar en versículo 11 hasta versículo 32, el libro de Lucas capítulo 15, versículo 11. Era un autor muy prolífico llamado A.W. Tozer, A.W. Tozer, y él escribió un libro clásico, quizás algunos de ustedes lo han leído. Pero el nombre en inglés es The Knowledge of the Holy, pero hay una traducción en español muy, muy popular también. El nombre es El Conocimiento del Dios Santo. El Conocimiento del Dios Santo. Y es algo que yo recomiendo. Puedes comprarlo en español. Pero en el primer capítulo, en la primera página, la primera declaración, él dijo algo increíble. Él dijo: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Otra vez, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Yo estoy en acuerdo. Lo que crees acerca de Dios es más importante que tu nombre o de dónde eres. Lo que crees acerca de Dios es más importante que tus logros educativos, es más importante que cuánto dinero tienes o cómo te ganas la vida. Lo más importante de ti es cómo contestas las preguntas: ¿quién es Dios y cómo es Dios? Yo creo que en el pasaje que vamos a estudiar esta mañana, este pasaje contesta estas preguntas más claramente que cada otro pasaje en la palabra de Dios. Y vamos a estudiar lo que es llamado la parábola del hijo pródigo. Pero yo tengo una secreta para ustedes. Realmente el asunto de la parábola es el padre, no es el hijo. Y aquí tenemos una mirada al corazón de Dios. Es una de las parábolas un niño puede leer y entender la primera vez. Y también es una parábola un creyente puede leer 100 veces y va a aprender algo nuevo cada vez. No olviden el contexto. Vimos la semana pasada que los fariseos y los escribas estaban murmurando porque publicanos y pecadores acercaban a Jesús y Jesús les recibió. Y esto es bueno, pero ellos pensaban que era malo. Y por lo tanto, en Lucas 15 hay 3 parábolas. Estas parábolas son la respuesta de Jesús para ellos. Y las primeras 2 parábolas, la palabra de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida, enfatizan a Dios como el buscador. La tercera parábola enfatiza la parte del hombre como pecador. Son como 2 caras de la moneda. La semana pasada vimos una cara y hoy vamos a ver la otra cara. Y al estudiar esta historia, yo quiero que veas 4 partes y también yo quiero que te preguntes dónde estás en esta historia. Y las personas en tu familia, las personas en tu vecino, las personas en tu lugar de trabajo, ¿dónde están estas personas en esta historia? Porque cada persona tiene un parte en esta historia. Pero primero vamos a ver una rebelión voluntaria, una rebelión voluntaria. Miren versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. La historia de un joven que quiere salir de casa no es algo nuevo, es algo que hemos visto muchas veces. Jesús dice que un hombre tenía 2 hijos y el menor anhelaba una vida afuera de la sombra de su padre. Pero hay algo diferente acerca de lo que este joven hace, que lo hace horrible. Este joven se crió en la mejor casa nunca. Tenía todo lo que un hijo pueda desear, como lo sé. Lo sé porque en esta parábola el padre representa Dios. Además, cuando su padre muriera, él recibiría un tercio de la herencia. Y él no ha logrado la herencia, él no lo merecía la herencia, pero en su opinión, él pensó que tenía derecho a ella. Y él dijo a su padre, dámelo ahora. Y es difícil explicar cómo ofensivo su petición era. Era lo mismo que decir, tú no me importa, solo me importa tu dinero. Él estaba diciendo, realmente me gustaría que estuvieras muerto. Él no tenía gratitud por todo lo que su padre ha hecho para él. Y sorprendentemente, su padre concedió su petición. Si fuera yo, yo creo que yo sé lo que yo diría. Yo pienso que yo diría, por eso, tu madre y yo vamos a gastar su parte de la herencia en un crucero por el Mediterráneo. Pero, versículo 12 dice, él les repartió los bienes. Su padre repartió los bienes y dio a su hijo menor su herencia y le permitió a salir porque el padre sabía que su corazón ya había dejado. Y nadie obligó al hijo a irse. Se fue voluntariamente. Su padre le dio la libertad de hacerlo. Y del mismo modo, tanto como Dios nos ama, Él nunca, nunca nos obligará a obedecerle o a adorarle o a servirle. Él nos da la libertad de partir. Si tú has decidido a aprender de la manera difícil, Dios te permitirá aprender de la manera difícil. Dios te advertirá, pero Él no te detendrá. Miren versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Noten, el versículo dice, juntándolo todo, tuvo que cambiar todo a dinero en efectivo y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lo desperdició todo. Es la misma palabra usada para describir un granjero dispersando las semillas. Dispersando las semillas. Él estaba dispersando su dinero. ¿Cómo? Viviendo perdidamente. Significa en una manera depravado o inmoral. Él durmió durante el día y fue a fiestas todas las noches. Y por un tiempo lo pasó muy bien. Por un tiempo. Porque el pecado es divertido por un tiempo. Hebreos 11, 25 menciona los deleites temporales del pecado. Lo que él no sabía es que después de los deleites temporales del pecado, tienes el sufrimiento duradero del pecado. No dura, nunca vale la pena. Y este hombre perdió más que dinero. Él perdió su honor, él perdió su dignidad, él perdió a su familia. Alguien dijo, el pecado siempre te llevará más lejos de lo que quieres ir. Siempre te mantendrá más tiempo de lo que quieres quedar y siempre te costará más que lo que quieres pagar. Lo que comenzó como una semilla de ingratitud en su corazón se convirtió en el fruto de la rebelión. Esta es también una imagen de la condición humana. La humanidad, la Biblia dice, la humanidad es como este joven. Él quiere caminar sobre la tierra de Dios. Él quiere comer la comida de Dios. Él quiere beber el agua de Dios. Él quiere respirar el aire de Dios. Pero él no quiere a Dios. Eso es la humanidad. y somos culpables de rebelión voluntaria contra Dios. Eso nos lleva al segundo punto. También vamos a ver una decisión crítica. Una decisión crítica. Miren versículo 14. Dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fue la providencia de Dios, en mi opinión, que este hombre llegó en el momento, que este hambre llegó en el momento en que su dinero se acabó. Si él solo perdió su dinero, quizás él quedaría en esta provincia pensando que él puede tratar a recuperarlo, pero la Biblia dice que un gran hambre vino. Fue como una tormenta perfecta. Y la Biblia dice que él no tenía nada. Es difícil de creer, pero en realidad empeoró. Versículo 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Un judío no podía pensar en un trabajo peor que la alimentación de los cerdos. Los cerdos eran ceremonialmente sucios, y el hecho que él tuviera que alimentar cerdos era tremendamente vergonzoso. Pero los dolores del hambre pueden motivar a un hombre a hacer cosas que normalmente nunca haría. Y eso no es el futuro que él se imaginó cuando abandonó la casa de su padre. Las cosas estaban tan mal y él estaba ganando tan poco dinero alimentando a los cerdos. Él tenía hambre de la comida que los cerdos comían, pero versículo 16 dice que nadie le daba. Nadie le daba. Me pregunto, ¿dónde están todos sus amigos ahora? ¿Dónde están todas las personas quienes le ayudaron a gastar su dinero? ¿Dónde están ahora los que necesitaba? ¿Ido? Si no lo supieras, así es como funciona el mundo. Miren versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? La Biblia dice, volviendo en sí. Una otra traducción dice: por fin recapacitó inmediatamente. Sus ojos se abrieron, se dio cuenta de quién era y dónde estaba y qué estaba mal y qué tenía que suceder. Y de repente él recordó cuán compasivo y generoso era su padre. La mayoría de los jornaleros tenían lo suficiente para sobrevivir solamente y nada más. Pero este hombre, él recordó que su padre se aseguró de que sus jornaleros tenían una abundancia de pan. El hijo recordó todas estas cosas y de pronto se dio cuenta de tan malas eran sus acciones. ¿Sabes qué es esto? Es la obra y la convicción del Espíritu Santo en la vida de un hombre o una mujer. Es la gracia de Dios preparando una persona perdida para que él o ella puede invocar al Señor y ser salvado. Esto es Dios despertando una persona de su muerte espiritual, aunque pueda hacer esta decisión crítica de regresar a casa. Dios estaba trabajando en su corazón, por lo tanto, este hijo se dio cuenta de que eso es lo que necesita suceder en su vida. Y miren versículo 18. Él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Yo quiero que ustedes noten que este joven nunca, nunca, nunca consideró la idea que él pudiera regresar a casa y llevar su pecado con él. Él entendía cuando él dejó la provincia apartada, él estaba dejando también la vida de la provincia apartada. Él lo entendía. Y él vio su pecado por lo que era. Él dijo, yo pequé contra el cielo. Él admitió que lo que había hecho era pecaminoso. Y era pecaminoso porque Dios lo dijo. Es pecado. Él no ofreció una falsa disculpa. Él no dijo, lo siento si mis acciones te ofendieron. No, no. Él no trató de culpar a nadie más. Él no ofreció ninguna excusa. Eso es importante porque, hermanos, esto es como parece el arrepentimiento verdadero. Esa es una imagen de lo que es arrepentimiento aquí. Y versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre. El hijo no se limpió, él no se afeitó, no cambió sus ropas, él llegó a casa. Hay una canción que cantamos de vez en cuando, tal como soy, Señor, tal como soy, Señor. Así es como llegamos a Dios, tal como somos. Dios no nos dejará tal como somos, pero nos recibe tal como somos. Y esa es la única manera que podemos venir tal como eres. La verdad es que si este hombre hubiera dicho, no volveré hasta que mis asuntos estén en orden, él nunca habría vuelto a casa, nunca. Este hombre tenía que hacer una decisión crítica, dejar la provincia apartada y dejar su pecado y regresar a su padre. Igualmente, cada hombre, cada mujer tiene que hacer esta decisión. Y cuando yo digo que es una decisión, no significa una decisión intelectual. Estoy hablando acerca de una decisión a rendirse a Dios completamente. Una decisión a invocar al nombre del Señor. Una decisión a arrepentirse. Es la decisión más importante en tu vida. Y Dios te ha puesto en este mundo por un tiempo breve, aunque puedes hacer esta decisión crítica. Cada persona en el mundo. Vemos una decisión crítica, pero vamos a ver próximo una recepción inesperada. Esta parte nos disfrutamos. Una recepción inesperada. Antes de leer el resto del versículo 20, yo quiero desafiarte a hacer algo. Me gusta compartir esta parábola cuando estoy compartiendo el Evangelio. Yo recuerdo cuando yo llegué aquí en Homestead hace 13 años, yo aprendí muy rápidamente que la mayoría de las personas no están familiares con esta parábola. Y donde yo estaba viviendo antes, en Carolina del Norte, todos lo sabían esta historia, incluso las personas que nunca entrarían a una iglesia, ellos estarían familiares con la parábola del hijo pródigo. Y cuando yo comparto esta historia aquí con las personas, casi nunca han oído esta historia. Me gusta pausar en el medio del versículo 20 para preguntar una pregunta. Yo les pregunto, en tu opinión, cuando el hijo regresa a su hogar, ¿qué va a suceder próximo? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a responder el padre? ¿Cómo va a terminar la historia? Es muy, muy raro cuando un no creyente puede completarla correctamente. Normalmente, si alguien es un no creyente, me diría, el padre va a rechazar su hijo. O quizás en la mayoría de las veces dicen, tal vez el padre va a aceptar la oferta del hijo para trabajar y ser solo un trabajador. Quizás el padre va a aceptarlo. Incluso si ellos entienden que el padre representa a Dios, un no creyente casi nunca completaría la historia correctamente. Yo recuerdo solamente dos veces aquí en el sur de Florida, cuando yo compartí esta historia y un no creyente podía completarlo correctamente, dos veces en 13 años. Y cuando lees el resto de la historia y ellos lo entienden, ellos realizan que Dios es un Dios más grande y más hermoso que nunca podían imaginarse. Y no sé cuántas veces alguien me ha dicho, pastor, nunca he considerado a Dios en esta manera. Y por lo tanto, yo tengo un desafío para ustedes. Yo tengo un desafío. Yo quiero desafiarte a hacer un compromiso, si puedo, a compartir esta parábola esta semana con alguien cuando tienes la oportunidad. ¿Puedes hacerlo? ¿Cuántos de ustedes piensan que en algún momento, esta semana próxima, puedes compartir, puedes leer esta historia con alguien quien quizás nunca ha leído esta historia? ¿Cuántos pueden hacerlo? Quizás puedes decir, yo oí una historia, es una historia increíble. ¿Te gusta historia? Yo quiero compartir, ¿puedo compartir esta historia contigo? Si tienes la oportunidad de compartirla con alguien, okay, yo quiero saber los detalles, por favor, dame cómo Dios te usó. Pero es un método que podemos usar para explicar el evangelio en una manera que cada persona puede entender por la gracia de Dios. Pero otra vez, en versículo 20, el resto de la historia, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esa es la clave de toda la parábola. Este versículo es tan poderoso, cada vez que lo lees, tiene un impacto. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Esto significa que su padre estaba buscándole. Antes de que el hijo estaba buscando al padre, el padre ya estaba buscando al hijo. Y cuando el padre lo vio, su primera respuesta estaba compasión. Y en estos días, los hombres adultos no correrían. Era indigno, pero eso no le importaba al padre. Él corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Tratan a imaginarse esto. El hijo estaba llevando básicamente trapos. Él apesta, está cubierto de suciedad y sudor. Y Dios solo sabe qué más. Y el padre no solo le perdona, no solo le permite a volver a casa después de una ducha. No, le abraza y le ahoga en besos. Y es asombroso que a través de todo el padre nunca menciona el pasado de su hijo, ni una sola vez. Qué hermosa imagen del amor de Dios para nosotros. Alguien dijo una vez, un pecador puede ir al infierno no salvado, pero un pecador no puede ir al infierno no amado. Miren versículo 21. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo empezó su discurso. Él planeaba hacerle a su padre una oferta para trabajar para él y ser uno de sus trabajadores, pero su padre nunca le dio la oportunidad de completar ese discurso. Y lo que vemos en estos versículos es quizás el simbolismo más rico en toda la palabra de Dios. Es lleno de simbolismo. El padre tenía su mejor vestido, su mejor túnica colocada sobre su hijo. La ropa del padre cubrió la suciedad del hijo. Y esta es una imagen de lo que sucede en el momento en que una persona es salvada. Isaías 71 dice: porque él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Cubiertos en su justicia, los pecadores pueden estar delante de un Dios santo. El padre puso su anillo en la mano del hijo. Esto fue probablemente su anillo de sello. Tenía la cresta de la familia. Se utilizó para sellar documentos y para autenticarlos. Así que cuando recibió el anillo, eso significó que él recibió el privilegio, los derechos y la autoridad. Y igualmente tenemos nosotros el privilegio de proclamar el evangelio. Tenemos el derecho de venir audazmente delante de Dios en la oración. Tenemos autoridad sobre el diablo. También noten que el padre puso sandalias en sus pies. Las sandalias no eran usadas por los esclavos. Es una imagen de su estatus como un miembro de la familia. El padre ordenó que haya una celebración, por supuesto, vimos la semana pasada lo que eso representa. Jesús dijo que hay gozo en la presencia de los ángeles en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El padre dijo que mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Cada persona en este mundo es espiritualmente muerta o viva, perdida o hallada. Y esta recepción estaba inesperada. Nadie podía imaginarla. Quizás has oído que hay una versión de la parábola del hijo pródigo en otras religiones. ¿Lo sabían? Hay una versión de esta parábola en otras religiones. Pero el final siempre, siempre es diferente. En una versión, el padre asesina al pródigo para restaurar la honra en su familia. En la versión budista, el hijo tuvo que trabajar y sufrir por más de 20 años para ganar el perdón de su padre. Pero esto no es lo que vemos aquí. Aquí el amor y el perdón del Padre es absolutamente incondicional. El Hijo es inmediatamente reconciliado con su Padre. Porque no se basa en lo que el Hijo ha hecho, sino en lo que el Padre ha hecho. Hay una rebelión voluntaria, una decisión crítica. Vemos una recepción inesperada y una cosa más, un engaño común. Nosotros lamentamos que la historia no termina en el versículo 24, pero recuerden para quién Jesús estaba compartiendo esta parábola. Miren versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Sí, hay danzas en el cielo. Versículo 26. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. No olviden que era otro hermano, el mayor. Este hermano mayor debería haber sido el primero en usar la túnica del padre en su propia boda. El hermano mayor debería haber sido el primero en usar el anillo del padre. Pero ahora todo eso ha pasado al hermano menor. Y no es difícil ver que el hermano mayor es Israel. No es difícil ver que los israelitas, ellos recibieron la promesa del Mesías. Dios les dio a los profetas. Habían visto los milagros de Dios. Deberían haber sido los primeros en ver y reconocer a Jesús como el Mesías, pero en general no lo hicieron. Así que lo que tenemos aquí es también una imagen de lo que sucede más tarde en el libro de Hechos, capítulo 10, cuando el Evangelio va a los gentiles. Miren versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. No puede imaginar la ira en su voz. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Honestamente, hay una parte de nosotros que tiene simpatía por el hijo mayor, ¿sí? Si vamos a ser honestos. Si tú habías trabajado fiel por tu padre y un día encontraste una fiesta para tu hermano quien no había sido fiel, ¿cómo pensarías? Tal vez enojado. Y tal vez tú dirías: eso no es justo. Es muy importante recordar, lo que tenemos aquí es una descripción de lo que el hijo dijo, mayor dijo, y lo que él creyó no es un reflejo de la verdad. Por ejemplo, el hijo mayor dijo a su padre: nunca te he desobedecido jamás. ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Cuál hijo puede decir que nunca ha desobedecido a su padre? Cada hijo lo ha hecho esto. Pero esto era la actitud de los escribas y los fariseos. Ellos dijeron: nunca hemos desobedecido la ley de Dios, no necesitamos ser salvados. El hijo mayor dijo a su padre: nunca me ha dado una fiesta, pero él siempre ha tenido la presencia de su padre cerca, pero nunca la celebró. ¿Quién tiene la culpa por eso? El hijo mayor dijo en versículo 30: pero cuando vino este tu hijo, él no podía decir mi hermano, él dijo tu hijo. ¿Dónde está la misericordia en tu corazón? Me doy gracias que el hijo mayor no encontró el hijo menor antes que su padre. Puede imaginarse cómo lo pasaría esto. Honestamente, muchos pródigos modernos han entrado a las iglesias y han encontrado un hijo mayor, moderno. Y esta persona es la persona quien dice: ¿por qué tú estás aquí? No es un secreto por qué salen y no regresan. El hijo mayor pensaba que él era mejor porque sus pecados eran diferentes. Pero él no reconocía que él también era un pecador. Él parecía bien en el exterior, pero en su interior, su corazón era muy, muy lejos de su padre. Y saben, ustedes saben lo que aprendemos realmente de este hijo mayor. Nosotros aprendemos que es posible a dejar al padre sin salir de la casa del padre. Es posible dejar al padre sin salir de la casa del padre. Y tú puedes crecer en una iglesia, en un hogar cristiano y ser como el hijo mayor. Es posible, es posible. Antes de cerrar, yo quiero compartir un final alternativo que alguien escribió. Eso no es como termina la historia. Pero alguien escribió un final alternativo como la historia debería terminar. Dice así: entonces el hijo mayor cayó de rodillas delante del padre, diciendo: me arrepiento por mi amargo corazón sin amor, por mi servicio hipócrita y por mi orgullo. Perdóname, Padre. Hazme un verdadero hijo y llévame a la fiesta. El padre entonces abrazó al hijo mayor, lo sofocó con besos llorosos y agradecidos, lo introdujo y lo sentó junto a su hermano en dos sillas de honor. Todos se regocijaron juntos y el nivel de alegría en esa celebración ya increíble se duplicó de repente. Nadie habrá olvidado esa noche. No es como termina la historia. Así es como la parábola debe haber terminado. Y así es como la historia puede terminar en tu vida esta semana, este día, con una celebración en los cielos.